Entorno que habitamos en Santiago Adicto. Auspicio de Arrienda un Toyota con la app Quinto Share. Entel, 60 años contigo, en todas. Banco de Chile, el banco de las pymes. Inmobiliaria Hexacón. Y Megacentro, bodegas y centros logísticos que entregan soluciones a tu medida. Estás en Duna, espacios y sonidos de tu mundo.
¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas tardes. 1:59 minutos y 40 segundos de este día jueves 12 de septiembre, cuando ya hay como ese olor a que la próxima semana es muy corta y que viene el 18. Bueno, algunos de ustedes están bien estresados, ¿no? Con el paro, no sé si el paro de funcionarios del aeropuerto ya terminó o sigue, pero si no se puede transformar en un gran desastre. Así que a los que viajan en estos días, ánimo y paciencia, porque seguramente las cosas van a funcionar, pero de manera mucho más lenta. Hoy en Santiago Adicto vamos a tener a un hombre que ya es leyenda en Chile, y no chileno, lleva 35 años viviendo en nuestro país, y es un hombre que le ha dado forma de alguna manera, o ha sido muy protagónico en darle forma a la noche santiaguina, a la gastronomía santiaguina, a la comida travesti, así como él llama a lo que se ofrece en el Sarita Colonia. Me refiero al gran Gino Falcón, empresario gastronómico, arquitecto de profesión, interiorista, un hombre que ha hecho cerca de 10 proyectos él, suyos, y por lo menos unos 40 proyectos en total, si incluimos proyectos que ha hecho para otros. O sea, estamos hablando del creador del Sarita Colonia, del Muca. ¿Se acuerdan del Muca? En Radio Cero hacíamos programas en vivo desde el Muca, en el que después sería el Barrio Italia. En esa época uno no hablaba todavía del Barrio Italia. El Yagán, que también estaba por ahí cerca. De Cangrejo a Conejo, también por ahí cerca. Fe y Barra La Java, que estuvieron en CB Galería. Y también, bueno, ha trabajado diseñando restaurantes como Aquí Está Coco, Me Robó el Corazón, Zanzíbar, Bodegón de la Vinoteca, La Fuente Chilena, Mr. Jack, Oporto, Nolita, Richtedar. ¿Cuál fue el primero? El año 98, el Puerto Perú. ¿Se acuerdan de ese o no? Bueno, de muchas de esas cosas vamos a estar conversando con Gino Falcone, con quien nos encontramos hace unos días en un restaurante muy especial, así que también le voy a preguntar cuál fue su experiencia. Y además está con varios proyectos recién inaugurados, otros por inaugurarse. Se acaba de inaugurar, por ejemplo, la Vinoteca en Soco, la Dehesa, un lugar bien espectacular hecho por Gino Falcone. Así que tiene mucha historia, tiene mucho presente, y nos interesa mucho ver su mirada de este Chile al que llegó en, no sé, 1990, y el Chile en el que vive hoy después de 35 años siendo ciudadano, no sé con qué pasaporte, pero ciudadano santiaguino y chileno. Así que Gino Falcone, nuestro invitado de hoy en Santiago Adicto. Y eso sí, queríamos partir felicitando a tres oficinas de arquitectura chilenas, porque están nominados a un premio muy importante, que es el que entrega Dicen. Dicen, D-E-Z-E-E-N, los Dicen Awards. Son premios importantes en la industria, porque Dicen es como un poco competencia de Arc Daily, es una de las plataformas de arquitectura más conocidas, más importantes, más influyentes en el mundo, y tienen este premio para el cual ayer, o antes de ayer, anunciaron, no, el 9, hace tres días, anunciaron los 227 proyectos finalistas. Lo que pasa es que hay muchas categorías y hay muchas oficinas importantes del mundo, de distintos países, 40 países, y de hecho dicen países incluyendo Bangladesh, Nigeria, Taiwán, Chile, Nueva Zelanda e India. Da un poco cuáles son las ciudades que tienen más arquitectos, oficinas de arquitectura o proyectos en esa ciudad candidatos, como Londres, que tiene 24 proyectos, después viene París, después Shanghai, México, o sea, Ciudad de México, Berlín y Nueva York. Y entre estas nominaciones a los Dicen Awards 2024, en la primera categoría es casa urbana. Ya, después viene la categoría casa rural, house rural. Ahí hay dos oficinas chilenas nominadas. Primero está el proyecto Casa Ladera, en la región de O'Higgins, debe ser seguramente en Matanzas, porque WMR Arquitectos, hemos hablado varias veces de ellos en este programa, son los capos, los especialistas en arquitectura en madera en Matanzas. Tienen una cantidad impresionante de proyectos, una muy buena mano. Así que ahí tenemos a la primera oficina nominada, WMR-Arquitectos, si los quieren seguir en Instagram. Ellos son Felipe Vedeles, con W, Jorge Manier y Macarena Rabat. Así que ellos están nominados entonces con la Casa Ladera. Y también está nominado un arquitecto que entrevistamos hace poquito, hace un mes y medio habrá sido, Iván Bravo, conocido en Instagram como Comodoro, con dos O, Comodoro, con la Casa Humo, con H, la Casa Humo en Futrono. O sea, bien notable que en casas rurales para este premio mundial haya dos nominados de los, qué sé yo, serán unos 15 en casas rurales. Bueno, hay una serie de otras categorías y avanzo a la categoría de hospitalidad, porque en realidad más que de hotelería se habla de hospitality, y en hospitality está nominado el Hotel Tawa o Refugio Tawa o Tawa Refugio, un lugar del que hemos hablado mucho porque yo tuve la suerte de estar unos días en Tawa este verano, en febrero, y es un lugar increíble. Primero por su escenario, está ahí en el río Pueblo, en el límite entre el río Pueblo y el lago Tawa-Tawa, una belleza paisajística alucinante, un lugar al que se puede llegar en auto desde Puerto Montt 2 horas y media por un camino magnífico, y ahí está Tawa Refugio con su arquitectura hermosa, que es proyecto de la oficina Contexto que lidera Antonia Pellegrini. Así que tenemos estos tres proyectos chilenos, ninguno Santiago a todo esto en este caso, ¿eh? Uno en Pueblo, el de Tawa, uno en Futrono, decíamos, ¿no es cierto?, el de Comodoro, y uno en Matanzas de WMR. Estos son los tres proyectos que por lo menos yo pude deducir. No sé si hay alguno más que se me haya quedado, pero de verdad que revisé con cierta acuciosidad. Puede meterse a dicen.com y ver ahí todos los proyectos nominados para que vean de qué se trata este concurso muy importante. El Dicen Awards 2024 se revela en el fondo la larga lista, o sea, la lista larga de los nominados, y no tengo claro cuándo se entrega el premio, pero ya les estaremos informando, sobre todo si hay algún arquitecto o oficina de arquitectura chilena entre los ganadores. Eso, ya. Y en la música vamos a viajar al año 1982, cuando la banda Steve Miller Band, banda estadounidense, lanza una canción que fue un hit increíble y que hasta hoy día encuentro que suena extraordinaria. Me refiero a Abracadabra, Steve Miller Band.
Let the fire get higher. Abracadabra,
De 1982, la canción Abracadabra de la Steve Miller Band. Me imagino que nuestro invitado conoce esta canción. Y si no, bueno, pasó por ahí, por el lado, porque es de nuestros tiempos, Gino Falcone, Abracadabra. ¿Te sonaba, no?
O sea, yo me la bailé toda. Yo hice Abracadabra con eso.
Mira, ¿qué significa yo hice Abracadabra con eso?
Ah, hiciste cosas, magia. Cosas,
cosas. Hiciste magia.
Cosas, Rodrigo.
Okay, okay.
Gracias por invitarme.
No entendía la metáfora. Gracias a ti, Gino Falcone. Gino Falcone, gran empresario gastronómico, arquitecto, interiorista, diseñador, un hombre que ha armado, como decía yo, desde fines de los 90, parte de importante de lo que es la noche santiaguina. Han pasado muchos lugares, restaurantes, bares, espacios por las manos de Gino, tanto creación tuya como trabajando para otras personas que en el fondo necesitaban darle un look especial a sus lugares. Comenté ya de algunos, pero eres el creador de Sarita Colonia, de Muca, de Yagán, de Cangrejo a Conejo, de Fe, de Barra La Java. Has diseñado más de 40 restaurantes y siempre estás en movimiento, con proyectos nuevos, con una historia fantástica. Y yo te tengo una admiración desde que te conozco. Yo no sé hasta hace cuánto tiempo, pero deben ser por lo menos 30 años, porque creo que desde que tú llegaste a Chile en los 90 o principios de los 90, la ciudad ha cambiado mucho, el país ha cambiado mucho, y tú has sido uno de los protagonistas de ese cambio tan importante. Así que, primero que todo, gracias por estar acá. Y la primera pregunta es, ¿cómo llegaste a Chile? Tú te fuiste de Perú alrededor de los 25 años, no llegaste directo a Chile. ¿Cómo fue ese éxodo?
Yo llegué a los 28 años a Santiago.
A los 28.
Un 20 de diciembre de 1990.
¿De dónde venías? ¿No venías de Perú?
Venía de una estadía de 10 meses en Lima. Antes había estado en Estados Unidos. Y antes, nuevamente en Perú, y antes en Ámsterdam también viviendo ahí. No sé. Mis padres como que decidieron apoyarnos en que nos fuéramos todos los hijos. Nos fuimos 5 de 7.
¿A distintos lugares cada uno?
Sí.
¿Era un momento muy malo en Perú?
Bueno, era la época de Sendero Luminoso, claro. y era bien invivible la ciudad, ¿no? Y el país en general. Pero nada, finalmente, como llego a Chile, me enamoro de un peruano que se viene a vivir acá. Y como dicen que pelo de cadera
tira más que
eso. Ajá. Me quedé aquí.
Okay. Ah, la muerte trajo a Chile, ¿eh?
Sí, me vine por un José Luis y ahora estoy con otro José Luis, que, mira, es mi esposo, ¿verdad? Hace 20 años.
Están, ustedes tienen unión civil, de hecho. Están, sí, lo más casados que se puede estar casado en Chile, en el fondo.
O sea, podríamos estar con el matrimonio, pero no sé. Como estamos muy bien.
Están muy bien. Excelente, además, un gran valor tu marido, que trabaja codo a codo contigo en todos los proyectos, ¿no?
Son, así es.
Son socios en el fondo, son una pareja que no solamente se quiere, sino que se relacionan en el día a día. Ya, y tú llegaste a Chile, venías de pulular por distintos lugares. Perú no era una opción, era muy distinto el Perú de hoy, digamos, en que Lima es un espacio gastronómico impresionante.
Perú
y todo
siempre
eso
ha sido una opción. Perú siempre está en mi corazón y siempre es una opción mental para mí, de donde yo... La memoria es muy poderosa para una persona que le gusta la creación. Y hay muchas cosas que yo recuerdo de mi vida en Perú, que yo las uso todos los días en trabajar. Pero soy un hijo de migrantes y soy migrante. Y creo que tener toda esa memoria de recuerdos en la mochila es como el mejor, no sé, es la mejor batería que yo puedo tener.
Migrante, obviamente italiano por el lado paterno. ¿Y qué otro?
Francés por el lado...
¿Cuál es ese apellido?
Desailleux.
Gino Falcone Desailleux. Que eso se debe escribir difícil,
pero... Descailleaux. Es como Subercaseaux, pero...
Sí.
Descailleaux.
Perfecto. ¿Eso como vasco francés o francés directo?
Es francés.
Francés.
Francés directo.
Ya, Gino Falcone, ¿y tú a qué llegaste a Chile? Bueno, llegaste por el amor, pero empezaste a diseñar,
¿no? Comencé a trabajar con una empresa peruana que se llamaba Hogar, que traía muebles, telas. Entonces, poco tiempo después, yo me convertí en la persona que buscaba las colecciones y elegía ese tipo de cosas, ¿no? Veía los proyectos corporativos.
Se llamaba Hogar.
Hogar, en la calle Roger de Flor.
Ah, perfecto. Yo ¿existe me todavía metí... eso o no?
¿Ah?
¿Existe?
Eso murió al final, a mediados de los 90.
Ah, ya. Antes de la crisis asiática o... ¿Ah? Antes de la crisis asiática, incluso.
Un poquito antes.
Por ahí, ya.
Sí. Pero, nada, eso me dio la oportunidad de entrar a muchas casas, hoteles, en las cuales... claro, yo llegué a una ciudad de Santiago que era una ciudad bastante tranquila, que me llamaba la atención porque la gente dejaba las bicicletas en los antejardines y las ventanas abiertas y no había reja. Yo venía de Lima, que la puerta de la, no sé, el muro de la casa tenía 3,50 metros de alto, reja, vidrios con lámina blindada por si había una bomba y estallaban los vidrios, no sé. Era otra realidad. Y el día de hoy Santiago se ha convertido en este monstruo gigantesco, lleno de carreteras, de edificios.
8 millones de habitantes.
Y más quizás, si contamos a los venezolanos.
Bueno,
tenemos
claro,
casi un millón más.
Hay que esperar un censo más actualizado.
Pero se ha convertido en una ciudad bien compleja. La encuentro estresada.
Pero mucho más entretenida probablemente de lo que era en el año 90 cuando tú llegaste, en que en Santiago no había casi nada, ¿no?
Sí, pero antes te dejaban hacer de todo. El día de hoy está prohibido.
Ah, sí.
Va a faltar que te digan que te prohíbe tirar pedos en la calle. Entonces, solo falta eso.
Entre las regulaciones y entre las cancelaciones, digamos, de los distintos tipos.
Yo creo que acá nos falta un poco más educación y menos regulación.
¿Cuál fue tu diagnóstico de Santiago en esos primeros años de los 90 que trabajabas en otra cosa hasta que decidiste lanzarte con tu primer restaurante, que fue Puerto Perú, ¿cierto?
En el 98.
En el 98. Recuérdanos dónde estaba Puerto Perú. Creo
sí,
que
claro, Condel con Santa Isabel.
Barrio Italia hoy día.
Condel 1290.
Okay. Sí. ¿Cuál era el diagnóstico? Había mucho espacio, me imagino, para hacer muchas cosas interesantes que
mira,
no
existían.
Mira,
llega la crisis todavía asiática y yo ya no tenía ganas de ir a la casa de estas señoras a la dehesa a venderle 60 centímetros de tela. Entonces con un amigo dijimos, pucha, pongamos una cevichería en un sitio donde no nos conozca nadie, que no llegue nadie. Y al final terminaron estas señoras de los 60 centímetros sentadas en las mesas. Entonces fue súper curioso, tanto así que al año abrimos Cangrejo Conejo.
Ah, al año, o sea, claro. El Cangrejo Conejo también es anterior a Sarita Colonia. ¿O
es casi... 6 meses antes.
Ajá.
Y yo Sarita Colonia,
un hitazo.
Yo, Sarita Colonia 1, yo vivía en esa casa de Bellavista, cuando Bellavista era caminable de noche, hoy día...
Sí, eso sí que era distinto, es verdad.
Está difícil.
Eso era Malicro con Tardiñac, ¿no?
Es...
Oh, no. Era no. Tardiñac con Ernesto Pinto Lagarrigue, perdón.
Tal
ahí sí.
Cual.
Sí.
Ahí te vi varias veces,
claro.
Bastantes. En más de una fiesta.
Sí, Sarita Colonia. O sea, cómo olvidar los cuadros además de Bruna Trufa,
claro,
de Rodrigo Cabezas, toda esa estética maravillosa que nos mostraste por primera vez. Era como, ¿qué es esto para un chileno, no?
Que tenía que ver un poco con ese mundo psicodélico para mí que tiene la Iglesia Católica en sus vitrales, ¿no? Y en las faldas huancas y en todo lo que es el carnaval en Perú. De ahí quedé un poco encasillado en el mundo kitsch,
claro.
porque yo me vestía con imágenes de santos, entonces, claro, había una cosa kitsch muy... Yo era punk kitsch, entonces tenía esa cosa ruda, pero curiosa, que creo que es lo que llamó la atención y que un poco la gente como que me tomó cariño y yo lo agradezco.
¿Qué te quedó del punk kitsch hoy día, Gino Falcone, además de las uñas pintadas de color negro? Porque si digo las uñas negras, la gente podría pensar que están sucias. No,
no.
¿Tus uñas están pintadas? ¿Es negro eso?
Sí, y es más, tengo hora a las... En 2 horas más tengo hora para rehacerlas.
¿Hora para manicure?
Sí, claro.
Perfecto. Muchos anillos en tus manos. Estoy describiéndote porque estamos en radio, entonces... Un gorro que dice The Butcher, ese es supongo que un restaurante de carnes en Ámsterdam.
Esa es una sanguchería de hamburguesas en Ámsterdam,
yeah.
Que me encanta a mí.
Me imagino. ¿Qué queda del Gino punk de los 90? ¿Adentro está igualito o un
no,
Gino
está
más...?
Mira, está igual, pero está con la cresta peinada al lado.
¿Ya? Yeah.
Entiendo. Nada, yo soy más viejo nomás, ya no tengo ganas de tirarme por la ventana, ¿no?
Claro.
Ya me tiré por la ventana tantas veces. Pero sigue esa fuerza creativa. Yo te diría que hoy día estoy trabajando más que nunca, haciendo cosas muy diversas y me encanta mi trabajo.
¿Qué es lo más reciente que has inaugurado? Yo desde mi conocimiento...
O sea, de inauguración, la vinoteca.
La vinoteca de
Soco.
De Soco, en la Dehesa, ¿sí? Es un proyecto que yo lo vi por fuera cuando fui, todavía no estaba abierto. Se ve increíble, es grande el restaurante además, ¿no?
Ese fue un proyectazo, yo trabajo con ellos hace 8 años. Creé la imagen de lo que son los restaurantes de la vinoteca.
¿Cuántos hay? Porque también trabajaste en uno del sur.
Cinco,
ok.
Sí. Está el de Puerto Varas, está el de Viña, está el de Manuel Montt y el de Nueva Costanera, aparte del de la ESA. Y siempre estoy haciendo retoques a cada uno de ellos y ya estoy pensando en la siguiente ubicación, estamos ahí viendo dónde va a ser. No puedo decir nada todavía, porque si no me van a retar en un ratito más.
¿Cómo se explica la vinoteca de Soco en palabras? ¿Cómo traducimos la imagen, el look de ese restaurante, de ese proyecto?
En el caso de la vinoteca es algo que yo, desde que inicié el proyecto de la vinoteca como restaurante, con el gerente general y con otra persona que trabaja ahí en su momento, argentino y uruguayo ambos, yo siempre he mezclado cosas recicladas. Yo siempre...
Tú eres un cachurero. Así te defines, de hecho.
Que no estoy escuchando a mi marido en la radio, porque si no me va a tirar las cosas por la ventana.
¿Vas todos los fines de semana al Persa Bio Bio a
mirar? No estoy yendo ahora, porque no, la verdad que estoy sobrepasado de cosas. Okay. Pero todo el tiempo estoy haciendo cosas con las cosas que compro y recolecto y bla.
¿Tienes una bodega aparte? ¿No?
Tengo unas bodegas en Enea.
Ah, ya, o sea, estamos hablando de bodega de un tamaño interesante. Supongo que si están en Enea es porque no podrían estar...
120 metros cuadrados.
Ok.
Ya, eso.
Pero no es un rental, no es que tú arriendes tus cosas, por ejemplo, para otro.
No,
solo funciona
para ti. En
algún
momento pensé en eso, pero la verdad es que no tengo tiempo para hacer esa cuestión.
Ok, ok.
No, compro... por ejemplo, ahora compré unos ventiladores eólicos antiguos, estos que son como estos chinos que ponen en los techos de los galpones... para hacer unas lámparas para Sánchez Tacos.
Que es un proyecto del que ya nos vas a hablar.
Sí,
ajá,
exactamente. Entonces, compro cosas y las cambio de uso para darle una nueva vida y nada, me encanta jugar con eso.
Y me imagino que tienen una alta rotación tú, las cosas que vas acumulando, ¿no?
Porque... algunas sí, algunas no. Ahí tengo una cantidad de vitrales que tengo que ver que me invento para poderlo sacar. Pero ya algo aparecerá.
Qué entretenido de ser ir a visitar esa
y cuando desarmo un local también me quedo con algunas cosas,
claro.
Y las revendo en otro lado y ya. Yo creo que es importante reciclar.
Sí,
creo
claro.
Creo que es importante darle una segunda vida, una tercera vida a las cosas. En vinoteca, me acuerdo que hace como 3 años compré unas escuadras que de una parte de... la Universidad de Chile, que desarmaron un pabellón y salieron unas escuadras preciosas de metal y las tengo metidas en la vinoteca de Soco. Y tengo como 10 escuadras más de ese estilo para las próximas vinotecas.
¿Te llegan datos de gente que sabe que tú compras este tipo de cosas? Porque si no, ¿cómo te enterarías, no?
Todos los días. Cuando yo no voy al persa, el persa viene a mí.
Me encanta esa frase que la leí. Claro, por ahí. Estamos conversando con Gino Falcone. A todo esto, tú eres arquitecto de profesión.
Estudiaste arquitectura. De la Ricardo Palma.
En Lima, ¿no?
Sí. Entré a estudiar la Ricardo Palma a los 16 años y salí a los 21.
¿A los 21? Pero terminaste y hiciste la carrera tan pocos años. No te puedo creer. Ah, claro, sí, está bien, estaba contando.
Lo que pasa es que entré súper chico.
Sí, muy chico. O sea, saliste del colegio a una edad que era súper dotado, Gino Falcone. ¿O algo así?
No, pero yo cuando empecé el colegio yo di un examen porque yo venía de un colegio chino. Mi mamá fue bien loca.
¿De un colegio chino en dónde?
En Perú. mi madre, que tuvo todos estos hijos, ¿no? Conmigo y con mi hermana, la que está arriba mío, nos metió un colegio chino.
¿Ya?
Nunca logré preguntarle por qué. Pero bueno, fue quizás por necesidad, qué sé yo.
¿Y
estuvimos 2 años en ese colegio
¿Aprendiste
chino?
¿Aprendiste algo de chino?
No.
Muy difícil, ¿no? Y menos en 2 años,
no,
¿ya?
No. Aprendí a comer chifa, pero no. Es lo único que me quedó. No. Claro, en su momento debía haber hablado unas palabras, pero ahora no me acuerdo nada. Pero me acuerdo que a la hora que pasé, de ahí me metieron al Colegio Americano de Miraflores, y a la hora que doy el examen, me dicen, ya, tú vas a entrar a tercero básico. Y yo tenía 6 años recién cumplidos, ¿no?
Ah, ya, te adelantaron.
Entonces me adelantaron y salí de 16 años del colegio. 16 años...
¡Qué niño!
Y 4 meses, creo, claro.
Directo a arquitectura, y te gustó arquitectura.
Y entré en arquitectura directo, me encantó. Y yo terminé arquitectura y yo me puse a estudiar arte dramático después.
Ah, o sea, lo que en Chile entendemos por teatro, digamos, ¿no?
Sí.
¿Cuánto tiempo también estudiaste como
3 años.
Ah, ok. ¿Y eso pudiste ejercerlo alguna vez?
Eso lo hice allá y lo hice acá con Fernando González.
Ah, perfecto. La famosa Academia de Fernando González.
Sí. Ajá. No, solo lo único que hice acá en Chile fueron unos bolos en algunas teleseries hace 3.000 años y una obra con Anita Reeves en el Centro Monte Carmelo también hace muchos años.
¿Y montaste, por ejemplo, de alguna obra de teatro con tus conocimientos de teatro y de arquitectura?
No, un amigo, Paulo Brunetti, me invitó a hacer algo, pero finalmente no hicimos nada.
Ok, pero todo sirve, ¿no? Todo queda en alguna parte de la cabeza.
Sí, claro.
Ok, ya, me nombraste Gino Falcone, Sánchez Tacos. ¿Qué es Sánchez Tacos?
Sánchez Tacos es un proyecto de Pibe Sánchez con los hermanos Rains, que se está haciendo en la factoría Italia.
Perdón, Pipe Sánchez, el mismo de Chicken Island.
Chicken Love You, Pipe Sánchez, 365 sándwiches.
Claro.
Pipe Sánchez es más conocido que Boric, creo
Y tiene una cuenta en Instagram extraordinaria.
Por eso. Y es un motor de ideas, un motor de ideas. Y,
cuñado y de Diana Boloco, además.
Sí.
Porque su hermano es un conocido comunicador, sí. Okay.
Y él tiene este Sánchez Taco arriba de Chicken Love You en Vitacura.
Ah, no sabía que ya, no lo conocía.
Que funciona de miércoles a sábado. Y ahí él hace sus locuras, ¿no? Y estamos ahora armando el primer local de Sánchez Taco en Factoría Italia.
Factoría Italia, que es este gran proyecto que lleva muchos años desarrollándose, liderado por la oficina de Albert Tidy, ¿no es cierto? Que ha ido inaugurándose como por etapas, que tiene un museo del sombrero que también va a estar en algún momento ya más a...
Está IF también.
Está, claro, industria, o sea, Ideas Factory o IF.
Así es, del Alex Mustaki.
Exacto.
Con el socio.
Y este es uno de los proyectos gastronómicos que se van a inaugurar en...
Ahí.
En Factoría Italia.
Ya se abrió Cross Bar.
Ah, mira.
En la parte nueva. Pero ahora se va a hacer la Casa del Jamón y se va a hacer Sánchez Tacos y se van a hacer dos más que no sé los nombres. Pero a lo que regreso, ahí yo estoy usando también cosas recicladas y bla, bla, bla. Y estoy metido en 3 proyectos que tienen que ver con noche. Discoteca.
Eso, discoteca.
No puedo hablar mucho.
¿Dónde?
Solamente puedo hablar la de Parque Titanium en Las Condes, que va a ser llamar Bardot.
Ah, en Parque Titanium, en alguna parte de esos 3 edificios.
Abajo ya estamos con Bardot.
Bardot, como Brigitte Bardot. Uh-huh. Eso, Bardot. Uh-huh.
Que va a ser un bar retro para gente de nuestra edad, Rodrigo. Así que podremos salir a bailar.
No, me cuesta imaginarme la noche en un lugar donde las oficinas ya no funcionan. ¿Por qué deberá funcionar un bar en parque en este parque?
Porque va a ser más un bar discoteca.
Ah, buen punto.
O sea, para que nadie te escuche, po, porque
claro,
si no vas a tener a la vieja del frente llamando todo el día.
Ya, o sea, es lo que para nosotros en algún momento fue el club, la discoteca, digamos, va a ser un espacio donde puedas poder bailar, que hay tan poco espacio en Santiago. O sea,
es que ya son... cada día... tenemos menos noche, ¿no?
Cada día tenemos menos noche, ¿verdad?
Tiene que ver con que con todo lo que está pasando en Chile, que nos hemos ido replegando. Yo, que tengo los dientes bien largos de noche, me quedo encerradito en la casa.
Imagínate si tú te quedas encerrado
con,
en la
con
casa.
Una piedra Pómez limándome los dientes porque no tengo nada que hacer.
¿Quién nos espera a los demás?
Pero ahora también le pidió la energía en salir tan tarde, ¿eh? Eso también
es verdad, es verdad.
El hombre es un animal de costumbre.
¿Ya Bardot para cuándo, Gino Falcone, más o menos, este año?
Yo creo que enero.
Ok. Ese es uno de los proyectos que viene.
Sí.
¿Cuál otro podemos spoilear?
En Soco, otra discoteca.
En Soco, otra discoteca. ¡Ah, qué bien! Ok, o sea, vas a poder bailar en distintas comunas de Santiago.
Así es. Y el otro es un bar en Providencia, que no puedo dar la ubicación todavía. Pero, súper bien
ubicado.
Estás
con mucha pega, Gino.
Con trabajo.
En Valdivia inauguraste algo, ¿no sabes?
En Valdivia hicimos Bar 55, que se abrió hace 2 semanas.
Ah,
perdón, 2 meses
dos
atrás.
2 meses ya, pero pocos.
Que está ubicado en la Isla Teja. Les ha ido muy bien. Ese proyecto lo lidera Carmen Velázquez, que es la dueña de Cosas Ricas, una cafetería, restaurante que está en el centro de Valdivia. Y nada, yo encuentro bien jugada esta mujer, que ya también está sobre los 50 y que apuesta por un bar para gente joven. Este bar está al lado del Parque Prochel y estamos en negociaciones con la MUNI, con la universidad, para poder botar el muro colindante y tener el restaurante mirando 100% al Parque Prochel, que es una belleza, con unos árboles de 120 años maravillosos.
Lindo Valdivia, ¿no? Una ciudad...
Es una ciudad muy zona... bonita. A mí me gustan mucho los alrededores de Valdivia y me gusta mucho el producto que uno consigue de Valdivia. Ahí hay unas carnes y unos quesos espectaculares.
A propósito de productos espectaculares de la zona, nos encontramos la semana pasada, ¿no?, en un restaurante muy importante que hay en nuestro país, en Santiago, porque es el único restaurante chileno que está en el top mundial, que es el Boragú. Nos saludamos, ahí yo dije, por favor, Gino, te puedo invitar a la radio. ¿Qué te pareció la experiencia en Boragú de los 14 tiempos? Mañana yo voy a hablar más en detalle de eso con Pablo Andulce, pero quería preguntarte tu opinión de un empresario gastronómico, de un hombre que sabe de comida, de lugares, de experiencia.
Enfrentarse a un menú de 14 tiempos es un reto en la noche. En esa versión del menú de invierno de Rodolfo Guzmán, yo he descubierto que él se ha pegado un salto importante. Yo a él no lo considero un cocinero como cocinero. Yo a él lo encuentro un investigador gastronómico.
Tal cual.
Él es quizá de los pocos cocineros en Chile que investigan tanto los productos y que los manipulan para presentártelos de una manera muy distinta y que tú finalmente reconozcas el territorio. En ese menú de 14 tiempos, si bien todo es marino, hay un plato que tiene carne. Ahí yo digo que él se pega un cunetazo favorable.
El cordero increíble, ¿no?
Sí. Pero tú reconoces Chile en los 14 tiempos, de Arica a Punta Arenas, porque pasa por los productos de todo el país. Entonces, encuentro que él está contando una linda historia.
¿Qué futuro le ves a alguien que ya tiene un presente bastante exitoso? Está en el ranking de los 40 mejores restaurantes del mundo.
Sí, pero... A un investigador como Rodolfo, él tiene el mundo adelante, sí, como para seguir haciendo cosas.
Es muy joven, además. Tiene 45, 46 años.
Claro, o sea, joven, es joven y tiene hambre. Él ese día me llevó al segundo piso de local y me mostró estos pergaminos, sí, largos donde, sí, construye, sí, los menús.
Increíble,
y
¿no?
Y que ahí hay toda una historia por contar. Esos son libros.
Es como ver los planos de un arquitecto, los croquis del arquitecto,
tal cual,
¿no?
Tal cual.
Es la historia narrada.
Tal cual.
En imágenes, tal en palabras. Es bien notable.
Es bien notable, sí. Es bien notable. Rodolfo también es mucho más cercano el día de hoy a los comensales.
Está menos tímido. Yo creo que él tiene un tema de timidez que ha ido venciendo con la experiencia. Probablemente un tema ahí de... ¿no?
Sí, yo creo que tiene que ver con un tema de personalidad. Ajá. También, ¿no? Y que es respetable.
Absolutamente.
Pero encontré que se ha pegado un salto enorme. Porque yo siempre encontraba muy interesante el trabajo de Rodolfo. Hoy día, aparte de interesante, lo encontré muy sabroso. Y hasta coqueto. Todo está puesto en escena, ¿no? Entonces lo encontré sabrosón, como digo yo.
¿Cuál fue tu maridaje? ¿Con vinos o con las experiencias no alcohólicas que son también...?
Lo hicimos con ambos.
Ajá.
José pidió los tés y yo pedí los vinos y fuimos cambiando.
Ah, interesante la experiencia no alcohólica también, porque eran unos inventos que ellos hacen para
tener.
Y
con muchas menjunjes...
Unas mezclas de jugos raros, ¿no?
Yo siempre digo, eso es menjunje, porque yo soy yerbero y también hago mis menjunjes y mis cocciones en la casa de hierbas que me las tomo todo el día.
Gino Falcone, y me contaste, ahora antes de entrar al programa, que conociste también otra cocina por estos días que te pareció muy interesante.
Ah, anoche. Mira, yo me meto mucho a Instagram y sigo personas, ¿no? y uno va como uno va viendo las cosas que va haciendo cada persona. Hay un chiquillo que se llama Manuel
Balmaceda,
al que sigo hace un rato, pero no me había animado a ir a su restaurante que se llama Cora, que está ahí en Providencia. No me había animado a ir porque yo lo veía tan joven que dije, no, voy a esperar que verlo un poquito más grande y ver que la cocina está un poquito más madura.
Que madure un poquito, claro.
Pero un amigo, Paulo Russo, que él es del Maule, me dice...
El conocido banquetero...
Puta, Paulo, o sea... Delirio Russo, le digo yo, porque él es un hombre tan... él es tan fascinante...
De Talca. Sí, pues, Russo.
Él es
famosísimo.
Una persona fascinante para mí.
Ajá.
Me dice, Gino, ¿ya fuiste a este sitio? Le digo, no. Me dijo, anda. Y para mí es como...
Es ley.
Casi una ley.
Estamos hablando de Cora.bistro en Instagram.
Así
para quienes
es,
quieran
Cora
seguirlo.
Bistro.
Hay una calle chiquitita, Monseñor Félix Cabrera 14. Lo
así es, que está
este
como al frente de Lomitz.
Ok.
Y la verdad que, claro, con José comenzamos a pedir un plato, otro plato, otro plato. Y me fui sorprendiendo, no solamente del trabajo del producto, sino de los sabores y las combinaciones. Creo que la juventud es muy atrevida, muchas veces se dice eso. Pero acá yo agradezco que él sea atrevido con mezclar sabores. Terminé con un postre que no lo quería yo, pero él me lo mandó.
Ajá.
Porque me fui por lo más chancho y al final me terminó mandando el otro postre que yo no quería. Y ese postre que él me mandó me llevó a mis 7 años. Me sentí sentado encima de un balde en el jardín de la casa de mis padres a los 7 años, viendo la enredadera de maracuyá, el arbusto de ruda.
¿Qué era el postre?
La mandarina. Era una construcción de un helado de mandarina con espuma de hierba luisa, que es otra cosa que los peruanos consumimos mucho y que crece en los jardines. Y tenía entre medio maracuyá y un aceite de ruda, que suena extraño, pero curiosamente unía todos los sabores del postre. Y la verdad que me transportó, como que me sacó del lugar y me llevó directamente a esa época mía de la infancia, de una infancia muy feliz.
¿Y de los platos de Cora, cuál destacarías de los que probaste? Que esto fue anoche, antenoche.
Hay una lengua que viene con un puré de coliflor que le encontré notable. Hay un escabeche de pescado con verduras que están entre grilladas y tratadas con vinagre. También lo encontré sublime. Hay un plato de hongos silvestres que es una bomba y es como para nadar en él.
Excelente recomendación de Gino Falcone. ¿Algún otro lugar que hayas conocido en las últimas semanas o meses en Santiago que te haya llamado la atención así como para recomendarlo? Aprovechando tu...
La mesa de Álvaro Romero en Avenida Alonso de Córdoba.
Ah, la mesa, claro. La mesa ya Álvaro Romero, claro.
Ya tiene varios años, sí. Pero...
Lindo lugar, además.
Lindo lugar al cual voy a intervenir también.
Ah, qué bueno, ya...
Esto que estoy contando ahora no tiene que ver con que voy a hacer la pega, sino que me senté hace 2 semanas a almorzar en su restaurante y la verdad encontré una evolución exquisita del trabajo de gastronomía de Álvaro.
La mesa,
y Álvaro,
guión bajo Chile.
¿Sí? Así es. Álvaro es una persona además que es muy piola. Y ese para mí es el mejor aliño de un chef, ser piola.
Otro datazo de Gino, la mesa está en Alonso de Córdoba 2767, del destacado chef Álvaro Romero.
Ya,
Gino, quiero ahora retroceder un poco, después volvemos al presente o podemos ir al futuro, pero necesito hablar un segundo de Muca, porque yo creo que Muca fue un lugar importante en su momento, y para mí fue muy importante además porque conocí ahí a la mujer con la que estoy ya hace 20 años, que estoy casado, con la que tuve mis hijos. O sea, a Muca le debo mucho, pero fue un lugar bien potente. Cuéntanos un poco de lo que fue ese proyecto.
Bueno, Muca
y no
nace...
sé qué lugar tiene en tu historia, digamos, dentro de todo.
No,
lo que
tiene una historia importante, porque yo tenía Cangrejo Conejo en Avenida Italia 805, que hoy día está... Casa Luz
en esa misma ubicación,
que también se come muy bien.
Una casa hermosa con una muy linda terraza interna, además, ¿no?
Sí.
No, gran lugar.
Es súper loco, porque a mí siempre me tocan los trabajos en los mismos lugares. y nunca, cuando yo hice Cangrejo Conejo, yo lo quería hacer en el lugar donde yo después, a los años, hice Muca. Pero yo le tocaba la puerta a los Girardi, Carlos Girardi. Oye, ¿sabes qué? Me gustaría que me arriendes este espacio. Y me decía, no, peruano, ándate, no te voy a arrendar el espacio.
La gente de la sombrerería, Girardi.
Y al año y medio que yo estaba funcionando con Cangrejo Conejo, él ya venía a almorzar recurrentemente al local, me dice, oye, me dice, ¿y ahora te animarías a hacer algo? Pucha, le dije, no sé. Y les dije en ese momento a mis socios del Cangrejo Conejo para hacer Muca y me dijeron que no creían que iba a llegar tanta gente al barrio.
Al barrio, ¿no? Imagínate. El barrio que todavía no tenía
y como el marica es picado, dije, lo voy a hacer igual.
Ya.
Y me conseguí unos socios que después, pucha, me arrepentí, pero bueno, da lo mismo. Yo me arrepiento de lo que hago, no de lo que no hago. Entonces,
esa es la actitud.
Finalmente hago este boliche y la gente esperaba en unas filas de hora y media para entrar y yo me creía la raja.
Era el lugar de moda en Santiago.
Tú sí, tú no. Pero la vida se encarga de hacerte aprender las cosas a patadas.
Uh-huh.
Y finalmente, nunca dura tanto tiempo después de hacer Yagán, y yo me salgo del Cangrejo Conejo. Y el rebalse del Muca mantuvo al Cangrejo por mucho tiempo. Y eso fue muy bonito también para mí.
El Muca era un bar, básicamente, ¿no es cierto?
El Muca era un bar-restaurante, claro. El fuerte era el bar, porque la comida nunca llegué a lo que me hubiera gustado. Pero además era un lugar enorme.
Sí, era muy grande.
Era enorme.
¿Dónde estaba exactamente? Yo sé que... Estaba ahí al lado de la sombrería.
En la cuadra 8, en la parte donde empacaban los sombreros. Ahí estaba el Muca.
Ah, perfecto. O sea, estaba ahí mismo y por adentro.
En el primer piso, sí.
Ok. Donde ahora se desarrolla todo este proyecto,
claro.
Factory Italia. ¿Cuánto duró Muca, Gino Falcone?
5 años.
¿Y qué lo mató, qué lo cerró?
Yo me fui al tercero.
Ajá, ya.
Porque no me gustaba mi relación con los socios. Y me salieron otros proyectos y bla. Y después yo me salí de los restaurantes para abrir una tienda que se llamaba Heavy Metal Punk.
Heavy Metal Punk, claro, en Orrego Luco, ¿no es cierto?
Tal cual. Ahí estaba con Carola Lazo, que ahora vive en Berlín, y con Joaquín Bravo, que ahora hace punk. Pero nada, éramos 3 marcianos intentando hacer como un colectivo.
¿Qué vendían? ¿Muebles?
Roba muebles, diseñadores alternativos, ¿no? Hoy día eso funcionaría increíble.
Claro.
Pero hace 22 años atrás éramos unos luchadores que junto con... Es muy gracioso, porque yo me acuerdo mucho de Pituki Pinaki, de... Paula Thompson.
Sí, de Paula Thompson, perfecto.
Que hoy día tiene Metanoia. Pero en esa época ella tenía Pituki y Pinaki y nosotros éramos los Heavy Metal Punk. Y éramos muy punky en esa época todos. Nada, ¿no? Son lo que son las historias de Santiago. De los emprendedores que siempre estamos tratando de hacer cosas, ¿no?
¿En qué estás hoy en términos de emprendimiento? Porque una cosa son los restaurantes o los bares o las discotecas que tú haces
hoy
para otros.
Básicamente estoy en hacer restaurantes para otro, no restaurantes míos, no. En el último que hice, que fue Fe, no me fue muy bien y cerramos.
En CB Galería era
sí,
eso, claro.
Sí. Lo que pasa es que el día de hoy los arriendos son una locura y la verdad que no quiero lidiar con restaurantes tan grandes ni... ni con con tanto personal. Porque
pero, ¿y Sarita Colonia en Loreto?
Está funcionando, está, ¿no es cierto? Sí, sí.
¿Ese sigue siendo tuyo también?
La marca sí, pero el restaurante
no. Ah, ok, buen punto, ya. O sea, no estás metido en la
gestión. No, nosotros quisimos salir de la operación porque la verdad que eso de estar en la casa esperando que llegara José de cerrar Sarita Colonia a la 1:00 a.m. en Bellavista, yo pensaba que le podían robar el auto o ponerle una pistola en la cabeza todos los días. Claro. Y eso me tenía nervioso. Y no teníamos la posibilidad de mover el restaurante a otro barrio porque tampoco queríamos hacerlo.
Sí, porque el espíritu de Sarita Colonia está en la zona, ¿no? Sí, en la comuna de Recoleta, de alguna manera, donde siempre ha estado ahí.
Mira, vi una casa en Providencia, una casa soñada. Pero cuando dije, ya, me voy a meter en esto, que está a 5 cuadras de mi casa, voy a hacer un restaurante, ¿qué va a pasar con mi vida de noche? Claro. ¿Quieres volver al Y yo dije, no, como me cayó un meteorito hace 5 años atrás y me tuve que operar el cerebro, dije, no tengo ganas de tener toda esa velocidad el día de hoy en prefiero tenerla para diseñar, no para estar atendiendo mesas.
¿Puedo traducirlo del meteorito o no?
Ah, sí, claro.
Bueno, fue un tumor cerebral que tuviste, sí. Una operación de como 12 horas, ¿no?
Un subependimoma en el cuarto ventrículo.
¿Eso fue hace cuánto ya? ¿Unos 5 o 6 años?
5 años, van a ser 6 en febrero.
Y lo maravilloso dentro de todo es que era benigno lo que te sacaron.
Es benigno, ¿no? Me acabo de revisar, estoy bien. Pero claro, me dejó con secuelas con las cuales vivo y me río todos los días con ellas.
Aprendiste una enseñanza importante en la vida seguramente, ¿no? El pasar por algo así. No sé si tiene cosas buenas, pero...
Siempre son cosas buenas.
Da sabiduría probablemente.
O sea, lo que me pasó a mí, yo creo que elegí un muy buen neurocirujano para que me opere y tuve una buena recuperación dentro de todo y funciono al 100%. Tengo parálisis facial y tengo, de repente me da hipo o de repente se me cierra un ojo, pero es parte de la cuestión. Y
¿tienes un tipo de vértigo? Te lo pregunto porque yo también tengo
vivo con vértigo, un tema de vértigo. Pero es un vértigo que ya es como que ya me olvidé de él.
¿Pero viene del oído o viene de otro tipo de vértigo?
No, okay. Viene de que a la hora que a mí me tuvieron que operar por la nuca y tuvieron que mover un poco el cerebelo. El edema que se forma después de mover el cerebelo produce vértigo.
Ok. ¿Y eso lo tratas con medicamento o simplemente tienes tu técnica?
No. Lo trato con peso. Yo no puedo subirme más de 80 kilos porque si no comienzo a caminar como curado.
Y tampoco te puedes dar vuelta por los juegos de Fantasilandia, ponte tú.
Ideal no.
Me imagino.
Ideal no. Porque, claro, se me corre el core, como 3 cuadras para allá.
Pero estás vivito, coleando, creando,
sí.
Viviendo, queriendo, produciendo. O sea, ¿es como Gino 2.0?
No sé, yo no le quiero poner nombre, es el Gino de hoy nomás.
Y en la proyección, o sea, por una parte entiendo que menos intensidad de ser dueño de cosas para no tener que estar tan encima.
Y de noche.
Creando para, claro, y de noche, creando para otros con todo tu expertise increíble. Y en el futuro, ¿viviendo en Santiago o te proyectas en alguna otra parte, volviendo a Lima?
Hemos conversado con José mucho de quizás vivir fuera de Santiago. No me veo por ahora, no me veo en Lima. No. Es más, José viajó el fin de semana pasado. Yo me iba a subir al avión y al final dije, no quiero ir.
¿Por qué? ¿Por razones personales o por temas...?
No, por un tema personal, porque mis padres se murieron en los últimos 3 años.
Ajá.
Y con la muerte de mi madre hace casi 2 años, o ya son 2 años, mi luto ha sido no ir. Y yo sé que en algún momento voy a querer ir, y es cuando va a suceder en el momento que tenga que suceder, ¿no?
Claro, tiene que tener un sentido ese regreso
a Lima. Y tengo hermanos que vienen para acá, sobrinos.
Perfecto. Tengo una última pregunta, Gino Falcone, para no joderte más, pero sé que estás trabajando en desarrollar una asociación que todavía no tiene nombre, no sé si es una corporación o un... no sé lo que va a ser, pero con la idea de fomentar de forma internacional la gastronomía chilena en distintos hitos de lugares, digamos, de Chile. Explícalo tú, por favor.
Mira, somos 14 personas por el momento vinculadas a la gastronomía, que hemos formado un grupo que todavía le tenemos que dar base legal, que se llama Gastroturismo, para poder visibilizar las diferentes comidas y cocinas y destinos que hay a lo largo de Chile, tanto nacional como internacionalmente, ¿no? Hay muchos cocineros que están en regiones que no tienen visibilidad, y que los que sí tenemos o hemos tenido visibilidad en Santiago, hay como que encontramos que hay una diferencia importante, casi como de justicia, por tener la oportunidad de sentarme como me estoy sentando hoy día a poder hablar de algo, y que no tienen la oportunidad de mostrar lo que hacen. Entonces nosotros queremos crear como un marco para poder dar instancia a visibilizar todo eso, y también de visibilizar la cocina que se hace hoy en Chile hacia afuera.
O sea, que Chile sea un polo turístico más fuerte en lo gastronómico de lo que es hoy día, que no sé cuán fuerte, me da la impresión que es bastante débil todavía.
Es muy débil.
A diferencia de Lima, que la gente a Lima a comer.
Hoy día, todo lo que tiene que ver con cultura y gastronomía es cultura, y turismo también es cultura porque es hospitalidad, no tiene una relación directa con el Estado. Y se tienen que crear instancias para que esto fluya y que se vea el turismo y la gastronomía como una fuente de trabajo para mucha gente, porque detrás de la gastronomía y del turismo hay mucha cadena de productores de alimentos, de productos, de fabricación de cosas, de puestos de trabajo. No, es una cadena muy grande, ¿no? Entonces tenemos que ver cómo armar esto para poderle dar luz.
Gino, y en ese sentido, aunque quizás se oriente más hacia el lujo, pero instituciones o marcas como el 50 Best o las estrellas Michelin, que no las tenemos en Chile, ¿ayudan también a que el turista mire más una ciudad y pueda evaluarla más como de manera gastronómica y decir, me voy a quedar mejor un día más en Santiago porque hay 14 restaurantes que están en la guía Michelin, de los cuales 3 tienen una estrella y además están en el 50, como pasa hoy día en Buenos Aires y en Mendoza, por ejemplo, ¿no?
Claro, claro, pero para eso también tenemos que tener un relato.
Claro.
Tenemos que construir un relato, que ya hay muchos chefs que lo hacen individualmente como Kurt Schmidt, como
99, ¿no?
Como Rodolfo, como Benjanás, como no sé, tantos que hay que construyen relatos, pero nosotros tenemos que construir un relato país para poder vendernos, comillas, hacia afuera.
Eso gran desafío. Mantennos al tanto, por
sí,
favor.
Sí, claro. ¿Ah? Es un gran desafío. En algún momento te vamos a invitar para que metas tu cuchara.
Me parece que la arquitectura y la gastronomía tienen que sumarse al paisaje, claro, que es la principal fortaleza que tiene Chile.
Y el territorio de Chile es magnífico.
Claro, pero el territorio de alguna manera la gente sabe, viene a San Pedro de Atacama por el territorio, va a Torres del Paine por el territorio, va a Rapa Nui un poco por el territorio.
Pero ¿cuánto lo conocemos?
¿Cuánto lo conocemos nosotros?
¿Cuánto nos sentimos orgullosos de cómo construimos identidad con eso?
Sí, tremendo punto. Gino Falcone, ha sido un honor y un placer. Muchísimas gracias por venir a conversar a Santiago Adicto en Radio.
El honor ha sido mío. Muchas gracias por estar nuevamente en tu programa.
Eres un grande.
Gracias.
Pura admiración y cariño y respeto. Nos vamos al corte. Ya vuelve Santiago Adicto.
El tour urbano de cada tarde sigue junto a Rodrigo Gendelman en Santiago Adicto. Estás en Duna 89.7 y Duna.cl. Thank you. Al final, una visión sin la capacidad de ejecutarla probablemente sea una alucinación.
En Duna, el cofundador de AOL, Steve Case. Duna, voces, reflexiones y sonidos de tu mundo.
Mirador Casona es un proyecto para vivir e invertir con la mayor rentabilidad en la mejor ubicación de la Florida y con el sello de arquitectura y diseño de Hexacon Inmobiliaria. Full conectividad y departamentos estudio, uno y dos dormitorios desde 2.800 UF. Cotiza y compra con los beneficios de Smart Invest. Conoce más en hexacon.cl.
El clima está cambiando, volviéndose impredecible, con inundaciones y aluviones cada vez más frecuentes y extrema sequía en la región metropolitana. Pero en Aguas Andinas creamos BioCiudad, una iniciativa para dar soluciones concretas frente al cambio climático. Hemos construido nueva infraestructura para la ciudad y hoy seguimos avanzando, impulsando el uso de nuevas fuentes de agua para entregar nuevas soluciones a Santiago, para que el cambio climático no cambie tu vida. Infórmate en biociudad.cl.
Este 18, ¿por qué no arriendas un Toyota y sales a darte una vuelta a la playa? O tal vez una vuelta a celebrar con la familia. Estas fiestas patrias, sal a dar todas las vueltas que quieras con Quinto Share. Descarga la app, arrienda un Toyota y aprovecha nuestro 18% de descuento. Válido por todo el mes de septiembre. Quinto. Cuídate en estas fiestas patrias. Si bebes, no conduzcas.
Hola, soy el fundador de Búho, un emprendimiento que te ayuda a comprar medicamentos al mejor precio a domicilio. Cuando gané el concurso Desafío Emprendedor, no solo gané yo, porque cuando gana un emprendedor, también gana Chile. Y el próximo puede ser tú.
Participa en el noveno concurso nacional Desafío Emprendedor de Banco de Chile y Desafío Levantemos Chile. Más de 100 millones en premios a repartir, redes de contacto, capacitaciones y beneficios que potenciarán tu negocio. Inscribe tu emprendimiento en BancoChile.cl hasta el 13 de octubre. Banco de Chile, el banco de las pymes. Base y más información en BancoChile.cl.
Durante 60 años, Entel ha estado presente en muchas llamadas. Cuando fuimos campeones de América, para el terremoto del 2010, o cuando Cecilia Boloco fue Miss Universo. Y cómo olvidar la primera llamada, con la que partió todo.
¿Aló? ¡Funciona!
Detrás de cada historia, hay una llamada y una emoción. Para Entel ha sido un orgullo acompañarte estos primeros 60 años. Y seguiremos construyendo juntos un futuro con historia. Entel, contigo en todas.
En Megacentro damos espacio porque sabemos que así llenamos de vida a los barrios. Por eso creamos infraestructura que combina bodegas, oficinas, comercio y áreas para actividades culturales con el fin de promover el encuentro de nuestros vecinos y aportar a la ciudad. Somos Megacentro, líder en el desarrollo de soluciones de bodegaje a la medida.
Las sorpresas de la ciudad siguen llegando a Santiago Adicto con Rodrigo Gendelman en Duna 89.7 y Duna.cl.
Estamos de vuelta y vamos con ese acertijo musical, mi querido Ricardo. Ah, es que este me gusta mucho. Qué gran músico. Que en paz descanse. Que formó parte de una banda de mega estrellas. Qué buena canción. Qué grande. Ya, hoy día el 4 ya creo que está asegurado. Vamos a ver si me acuerdo cómo se llama la canción. Pero el músico es un gigante. BioCiudad, una iniciativa de Aguas Andinas con soluciones concretas para el cambio climático. Una batería de proyectos de más de $1,000,000,000 que es pura resiliencia hídrica. Infórmate y descubre más en biociudad.cl. Porque estas fiestas patrias, si vienen con un mega feriado, Quinto se pone con un 18% de descuento en el arriendo del Toyota que quieras. Puede ser un híbrido de Toyota, ponte tú. Descarga la aplicación Quinto Share y disfrútalas en grande. Promoción válida durante todo septiembre. Y en septiembre, los jueves son 40 de 10. Porque tienes un 40% de descuento en Chicken Love You. Miren, recién hablábamos de Chicken Love You. Y en la sanguchera del barrio, con tu tarjeta CMR Banco Falabella en SOC Santiago Open Gourmet. Disfruta un almuerzo irresistible o una cena deliciosa en el cuarto nivel de Open Kennedy. Infórmate en socopen.cl o en @openplaza-cl en Instagram. Santiago Open Gourmet, exclusivo en Open Kennedy. Banco de Chile, en acción con Desafío Levantemos Chile, te invitan a participar en el noveno concurso nacional Desafío Emprendedor. Gran concurso que fomenta el emprendimiento de una manera notable. Bases e inscripciones en bancochile.cl. Te puedes inscribir hasta el 13 de octubre. Megacentro busca hacer un aporte en los territorios donde está inmerso y un real aliado para sus clientes, empresas, emprendedores y personas, ofreciendo ubicaciones estratégicamente pensadas para todos ellos y contribuyendo a contar con una industria logística más sostenible. ¿Quieres saber más de Megacentro? Megacentro.cl. Detrás de cada historia siempre hay una llamada y una emoción, y para Entel ha sido un orgullo acompañarte en sus primeros 60 años. Durante todos esos momentos importantes, y seguirá estando contigo en todas. Entel, feliz cumpleaños, felices 60 a Entel. Espérate que me acordé el nombre de la canción. Vamos por el 7, ¿eh? Vamos por el 7 hoy. Ah, no, esta se parece a Pink Floyd. ¿Y se llama igual? Bueno, capaz que se llame igual, ¿no? Invertir hoy en departamentos es una excelente opción, y en Hexagon Inmobiliaria te entregan la mejor asesoría para poder rentabilizar tu futuro. Hay oportunidades especiales en edificios con entrega inmediata, como Casa Bustamante en Ñuñoa. Cotiza y compra de departamentos desde 3.100 UF, con una excelente ubicación, unos espacios comunes que te van a dejar con la boca abierta y la plusvalía característica de Hexacon. Hablemos de tu próxima inversión en hexacon.cl. Bueno, yo diría que esta canción se llama igual que una canción de, o muy similar a una canción de Pink Floyd, Learning to Fly. Y es del gran, el tremendo Tom Petty. Siete ayer, siete hoy, más un 3.5 y más un 4. Ya estamos casi promediando, yo diría que sobre el 5, ¿eh? Si mañana me saco un 7, termina siendo una semana digna. Hasta el momento es una semana solo mínimamente aceptable. 3:03 p.m. Ricardo, querido, muchísimas gracias. Aprovechamos de saludar a Mauri, que está aquí al otro lado del estudio. Gracias al equipo digital de Radio Duna. Gracias a nuestra productora Paula Frederick. Gracias a Lucho Cruces, que también andaba por acá hace un rato, director audiovisual. Y por supuesto a Pitu Rodríguez, nuestra directora en Radio Duna. Gracias a ustedes por escucharnos. Hasta mañana.
Esto fue Santiago Adicto, un recorrido diario por los espacios, paisajes, rincones e historias de la ciudad, junto a Rodrigo Gendelman en el 89.7 y Duna.cl. Duna. Espacios y sonidos de tu mundo. In the town lives-